Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenas tardes a todos, estamos en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y como todos los segundos y cuartos lunes de cada mes, hoy vamos a tener una oportunidad que es muy valiosa para todos nosotros, porque podemos escuchar respuestas de parte de un profesional de años, un profesional como es el doctor Dante Converti, que es médico neurocirujano y que se dedica a medicina integrativa. El doctor Dante Converti nos va a ir respondiendo preguntas que ustedes me van haciendo llegar, así que con mucho gusto y con la alegría que siempre nos da escucharte. Muy buenas tardes, Dante. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Graciela? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia también.
Gracias, Dante, por estar. Te quiero hacer una pregunta que me hizo llegar Analía y que tiene que ver con la relación de cerebro e intestino. Ella dice cerebro y parte digestiva.
Sí. Mira, es lo que hemos venido hablando. Yo no lo expresé nunca en el sentido de que lo voy a hacer ahora para que se entienda la importancia que tiene lo que nosotros comemos, o sea, el aparato digestivo, fundamentalmente el intestino delgado, que es donde se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes, y el intestino grueso, y la conexión que hay con el cerebro. Al intestino se lo llama segundo cerebro, no porque tenga la función que tiene el primer cerebro, que es una función de pensar, idear, imaginar, memorizar y demás, sino por la gran cantidad de neuronas que tiene, porque tienen que controlar los distintos pasos del proceso digestivo. Y si nosotros nos ponemos a pensar la importancia que tiene, es decir, si no tuviéramos aparato digestivo, no podríamos incorporar nutrientes, no podríamos hacer la digestión, no tendríamos nutrientes para que funcione el organismo y estaríamos todos muertos. O sea, es realmente fundamental todo también. Van a decir, sí, pero el aparato circulatorio también, porque si no late el corazón, nos morimos, y los pulmones, van a decir todo. Pero, digamos, ¿por dónde empieza el tema? Y yo siempre he dicho que el punto más importante en el tema de la salud, en el tema de la vida en general, es el aparato digestivo. Yo siempre dije, primero tenemos que arreglar cuando viene un paciente con el problema que tenga, sea una enfermedad autoinmune, una enfermedad degenerativa, reumática, una diabetes 2, una enfermedad vascular o la gran mayoría de las enfermedades que padece la población actualmente, que son enfermedades de tipo metabólico, muchas de ellas degenerativas. Yo le digo, primero tenemos que arreglar lo que comemos nosotros. Existe una vía directa entre el intestino y el cerebro, los núcleos de la base del cerebro, el hipotálamo, que son los núcleos donde se reciben las donde el organismo se comunica con el exterior, sabe si hace calor, si hace frío, si nos estamos clavando algo y nos duele y nos pincha, si hay algún peligro, si hay dolor, cómo manejamos ese dolor, cómo se llama, etcétera. Eso se hace en la parte profunda del cerebro, digamos, es un cerebro primitivo, el cerebro que nos permite ser como somos, que nos permite pensar, razonar y conocer, es la parte de arriba, la corteza cerebral. Y tiene en el centro y abajo una parte que son los núcleos grises del cerebro, el tálamo, hipotálamo, subtálamo y demás, que son los que están en relación con todas las funciones automáticas que tiene que cumplir, como se llama el organismo. Es a ese nivel donde nosotros recibimos información del exterior a través de los nervios, de la piel, que hay distintos tipos de receptores que reaccionan al calor, reaccionan al dolor, reaccionan a la presión. Bueno, toda esa información llega al cerebro a través del sistema nervioso. Ahora, hay otra comunicación que tiene el exterior con el interior de nuestro organismo. O sea, porque el aparato digestivo es la vía de entrada de alimentos, es la vía de entrada de toxinas, es la vía de entrada de bacterias, es la vía de entrada de microorganismos, es la vía de entrada de parásitos que ingresan al organismo. Y toda la pared del intestino es la que tiene que recibir esas sustancias, el 90% de las cuales son sustancias alimenticias que necesita el organismo para funcionar correctamente, pero también tiene que determinar cuáles son las sustancias que no tienen que ingresar, las sustancias que son patológicas para el organismo, para defenderse y descartarlas. Entonces, de un buen funcionamiento, usted fíjese, de una buena alimentación, primero y fundamental, y me dice, ¿y qué es una buena alimentación? Todo lo contrario de lo que es la alimentación actual, lamentablemente, la dieta clásica que tenemos nosotros, lleno de ultraprocesados, de alimentos procesados, de aceites vegetales, de semillas, de harinas llenas de gluten y pesticidas y demás. Azúcares que son calorías vacías, edulcorantes, sustancias químicas que son más perjudiciales tal vez que el azúcar, y que uno los consume alegremente. No, yo tomo esta bebida diet o esta bebida cero, no tomo la que tiene azúcar. Bueno, o sea, ninguna de las dos es buena, pero no sé cuál es peor de las dos, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que el organismo, contra los cuales el organismo tiene que defenderse. En otras épocas, estamos hablando de no tantos años, 150, 200, 300 años atrás, la comida era mucho más sencilla, mucho más, ¿cómo se llama?, natural, para el que podía acceder a ella. También había gente que no podía acceder, lamentablemente, como la hay ahora, ¿no? Pero el que podía acceder a ella eran alimentos naturales. Desde que el hombre se hizo, pasó de ser cazador, recolector, nómade, a agricultor, hace 10, 12 mil años atrás, que empezó a cultivar sus propios alimentos, empezó a tener animales de granja para obtener leche, para obtener carne y demás. La alimentación era sana, era natural. O sea, nuestro organismo fue creado para desarrollarse en un determinado medio, con determinadas condiciones climáticas, con determinados alimentos al alcance de los seres que iban a vivir ahí. Y igual fuimos nosotros, o sea, nos diseñaron para consumir determinado tipo de alimentos, y son alimentos naturales. El ganado comía pasto, no comía granos, no comía soja, no comía soja llena de glifosatos, de pesticidas y demás, como es ahora. No estaba encerrado en un feedlot, caminaba alegremente por los prados, comiendo pastitos, tomando sol. Bueno, lo mismo con las aves de corral, lo mismo los alimentos, eran lo que Dios había creado y había en el mundo, sin ningún tipo de modificación genética ni manipulación. no se conocían los pesticidas, se usaban los pesticidas naturales, o sea, digamos, determinada planta para espantar a tal plaga, la rotación de los cultivos, o sea, pero no había productos químicos. Y eso se mantuvo hasta hace no tantos años, 150 o 200 años, la gente vivió igual. Pequeños cambios, pero la alimentación no sufrió grandes cambios. Sí, a partir de fines del siglo XIX, los 1800, y principios del siglo XX, empezó a cambiar ya todo el tema de no solo de la alimentación, sino de la producción de elementos a partir del petróleo. Eso lo hemos hablado mucho nosotros con el tema de Rockefeller, el otro que era el magnate del acero, que no me acuerdo ahora el nombre, cuando descubrieron que podían fabricar otras sustancias a partir del petróleo, no solamente el queroseno y la nafta, sino lo que hoy se llama petroquímica, de donde surgieron los plásticos y un montón de cosas más, y se empezó a alterar la composición de los alimentos, porque se obtenían alimentos mucho más fácilmente, que rendían mucho más. O sea, nadie se preocupó porque fueran más nutritivos. Se preocuparon porque duraran más, porque económicamente rindieran. Y bueno, entonces sirve. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, actualmente con el tema del pan y las harinas en general, pero fundamentalmente la harina de trigo. Hoy nos encontramos, y me dice gente, pero doctor, hoy el 90% de las personas tienen síndrome celíaco o tienen intolerancia al gluten, le digo, me dice. Y le digo, sí, tenés razón, antes hablamos de 100 años atrás, el celíaco era un cuadro muy, muy raro que afectaba a un porcentaje muy, muy chico de la población, un 7-8%. El celíaco es el que es alérgico al gluten, o sea, por una condición propia de él, no tolera el gluten y si entra en contacto con el gluten, ya dijimos el gluten es la proteína que hay en los cereales, si entra en contacto con el gluten es una severa reacción alérgica localizada en el intestino, una gran inflamación, una pérdida de las microvellosidades, el intestino aumenta su superficie teniendo todos micropliegues, todo a lo largo de todo el intestino, como si fueran pelitos, pero en realidad son micropliegues que aumentan la superficie de absorción enormemente, 1.000, 2.000, 10.000 veces más es la superficie de absorción que si fuera un tubo liso. Esos micropliegos y macropliegos que tiene hace que aumente la superficie de absorción porque, por lógica, la función del intestino es absorber alimentos y absorber nutrientes. Entonces, mientras más superficie de absorción haya, más rápido va a poder absorber a los nutrientes y más rápido va a terminar el proceso digestivo, que es un proceso muy caro en consumo de energía para el organismo. El organismo gasta un montón de energía en hacer el proceso de digestión de los alimentos. Sí.
Por eso, Dante, cuando generalmente, no digo siempre, cuando se termina de comer da un poco de pesadez.
Claro, porque el organismo dice, bueno, ahora tengo toda esta comida, mucha o poca, la que haya incorporado, y tengo que hacer todo este proceso del que hablamos antes. O sea, digerir, o sea, llevar a porciones más pequeñas los alimentos que hemos consumido. Nosotros consumimos proteínas, consumimos hidratos de carbono y consumimos grasas. Y aparte, que estos sí no requieren procesos digestivos especiales, los minerales o oligoelementos, como los llamamos nosotros, como el magnesio, el zinc, el manganeso, el selenio, el cobre, toda una serie de elementos que necesita el organismo para funcionar correctamente. Pero los tres elementos principales son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y tiene que hacer un proceso de llevarlo a sus unidades más chicas para que puedan ser absorbidos por el organismo atravesando la pared del intestino. Que en un intestino normal, en una alimentación normal que no se ve actualmente debido a la gran cantidad de ultraprocesados y de alimentos malos que consume la gente, generalmente hay un proceso de inflamación celular. Un intestino normal tiene unión entre las células que se llaman uniones estrechas que no permiten que entre nada hasta que llega la orden del cerebro, porque este segundo cerebro, el intestino, a través de sus neuronas y sus sensores, recibió la información de que había sido digerido todo el contenido ese de esa última comida y que estaba en condiciones de absorberse. Manda una señal al cerebro a través de la vía del nervio vago, que es el nervio que une el intestino con el cerebro. Existe una ruta directa, que es un nervio, el nervio vago. No solamente va a inervar todas las estructuras de intestino, sino que inerva además estómago, pulmones, corazón, timo, o sea, un montón de órganos. Pero fundamentalmente llega hasta los intestinos y es, digamos, la autopista a través de la cual llega toda la información a esa zona del cerebro de la cual hablamos antes, que es el hipotálamo. Una vez que el intestino mandó la orden de que está todo bien digerido, que puede ser absorbido, entonces el cerebro manda la orden, todo esto a través de mensajeros químicos, órdenes directas y demás, de que se abran esos poros para que ingrese al organismo los alimentos digeridos. Esto es lo ideal, alimentos sanos, alimentos naturales, sin contaminación, sin ultraprocesados, sin nada raro, ingresan al organismo, son chequeados, ni bien ingresan al organismo, atraviesan la pared del intestino por los nódulos linfáticos, que es el órgano linfático, es el órgano de defensa del organismo, todo el sistema ¿cómo se llama? Linfático. Bueno, por supuesto, como entran cosas del exterior, van a estar en toda la pared del intestino del lado interno, van a estar estos nódulos linfáticos, que son los que van a chequear que lo que haya ingresado no tenga capacidad antigénica ni sea patológico. O sea, capacidad antigénica significa que no sean elementos que pueden llegar a provocar la producción de anticuerpos por parte del sistema inmunológico. Y eso sucede cuando ingresan sustancias más grandes que aminoácidos, que son los ladrillitos que forman a la proteína. Si ingresan sustancias más grandes, que son polipéptidos o proteínas directamente, tienen capacidad antigénica y van a provocar una reacción del sistema inmunológico, que es el inicio de la famosa inflamación silenciosa de la cual hemos hablado antes. Entonces, suponiendo que esté todo bien, ingresan aminoácidos, los utiliza el organismo, entran al sistema venoso, entran al sistema linfático, pasan por el hígado, un segundo chequeo, los prepara para que estén en condiciones de ser utilizados por las distintas células del organismo, sale del hígado, va a los pulmones, se oxigena el resto de la sangre que ya viene con todos los nutrientes, entra al corazón izquierdo, que es el corazón que va a hacer el latido para expulsar esa sangre que llega a todos los rincones del organismo con el oxígeno y con los nutrientes. O sea, ese es el mecanismo bueno, digamos. Ahora, cuando nuestro intestino está permanentemente inflamado, es un síndrome de intestino permeable, que están los poros esos que normalmente tienen que estar totalmente cerrados para que no ingrese nada inconveniente debido a la acción de sustancias tóxicas, medicamentos, corticoides, antiinflamatorios, antibióticos, omeprazoles, los medicamentos para las estatinas, famosos ahora me olvidé. Tienen nombre, o sea, me olvidé el nombre de la droga. Bueno, pero todo lo que le dan para bajar el colesterol, todos esos, los corticoides, los antibióticos, el noble ibuprofeno, el noble paracetamol, todo que se dice, no, esto no es nada, estos son todos son sustancias que no tienen ningún problema. Si tiene fiebre, tómeselo y demás. Bueno, todos generan un trastorno en la flora, en la microbiota intestinal. Eso genera un trastorno en la pared intestinal que se inflama, y entonces empiezan a ingresar organismos ajenos que no tendrían que ingresar en el organismo, y cuando han ingresado, el sistema inmunológico manda la alerta a través del nervio vago y a través de mensajeros que van por los linfáticos y por la sangre de que hay agresores, elementos extraños en el organismo. Esa alerta llega precisamente al hipotálamo, a las zonas automáticas del cerebro que no dependen de nuestra voluntad. Recaban información del exterior y del interior. Ese hipotálamo, a través de unas vías nerviosas, lleva lo que nos interesa a nosotros, ojo que estamos haciendo una simplificación, lleva una vía que lo comunica con la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la glándula que está en la parte anterior del cerebro, detrás de los ojos, donde se cruzan los nervios ópticos, y que es la que va a segregar hormonas que van a regular el funcionamiento de todas las glándulas de secreción interna, sea tiroides, sea las glándulas suprarrenales que segregan corticoides, cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona y demás. Bueno, todo eso está regulado por la hipófisis. La hipófisis tiene una relación directa con el hipotálamo. El hipotálamo tiene una relación directa con el exterior y con el interior, fundamentalmente del intestino. Entonces, cuando llegan señales de alarma, mediante dos vías, una a través de la sangre, le manda la hipófisis a las suprarrenales a través de una hormona que se llama liberadora, que se llama de corticotrofina, que le interesa el nombre, ACTH, a lo mejor muchos lo conocen porque es una hormona que se usa muchas veces cuando hay problemas suprarrenales y de demás. Bueno, esa es una hormona natural que segrega la hipófisis para decirle a las suprarrenales, que son dos glandulitas chiquititas que están en el polo superior de los riñones, tan chiquititas son y tan importantes son. Segregan el cortisol, que es la hormona del estrés. Esa hormona segregada cuando existe una situación de emergencia es perfecto, porque aumenta los niveles de azúcar, aumenta un poco la presión, pone al organismo en condiciones de defenderse. A su vez, eso lo segrega la corteza suprarrenal. La médula, que es otra parte de la glándula suprarrenal, es la que segrega adrenalina y noradrenalina, que son las primeras hormonas del estrés, como se llama, que aparecen. El organismo reacciona así cuando recibe la información de que algo está mal, independientemente de qué sea. Entonces nos va a preparar para pelear, para huir o para defenderse lo mejor que pueda. Entonces, cuando recibe mala información del intestino, porque el intestino está mal, se pone en el estado de alerta, y se llama estado simpático tónico. Ese estado de alerta hace que primero se segregue catecolaminas, como dijimos recién, que son la adrenalina y fundamentalmente la noradrenalina, que suben la presión, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el nivel de vigilia. Todo nos predispone para, como se llama, para la defensa o para la lucha, ¿no? Sí, te escucho.
Dante, yo a medida que te voy escuchando, me doy cuenta en cada programa en el cual vos nos estás hablando, que nunca había tomado el verdadero sentido de la importancia de la buena alimentación, de esta relación directa que tiene que ver justamente que, de acuerdo a lo que comemos, también tiene que ver después con cómo nos sentimos, cómo pensamos, y en esto que muchas veces uno escucha a la persona que está o depresiva o sin ganas de, con una sensación de tristeza o de pena. Es decir, en una sociedad que está acostumbrada a tomar pastillas para todo, a tomar pastillas para si está deprimido, a tomar pastillas si le está doliendo algo, a tomar pastillas para, como decís vos, bajar inmediatamente la fiebre, etc. Es esto que tiene que ver con toda la explicación que nos vas dando programa tras programa, realmente nos abre la conciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que reconocer que recién en esta etapa de mi vida estoy teniendo un proceso digestivo sano que no lo tuve en todo el resto de mi vida. Y tiene que ver precisamente con escucharte, con aprender, con cada encuentro que tenemos en consulta, y que tiene que ver con asumir la responsabilidad de parte de uno. Y de paso, te hago esta este comentario de Elena que acaba de escribir, que dice, obviamente, pero quiero decirlo al aire porque creo que como Elena debe haber muchas personas, dice, ¿qué puedo hacer, doctor, si me cuesta dejar las harinas en general y las gaseosas, que sabemos que tienen puro azúcar? ¿Cómo puedo empezar de a poco a reemplazarlo?
Y es muy fácil, o sea, se han modificado tanto los alimentos, nos han llenado tanto de azúcar, como se llama, con las gaseosas, por ejemplo, tienen cantidades infernales de azúcar que le tienen que poner un amargante para que la gente la tome, porque si no, no la toleraría nadie de tan dulces que son. ¿Y qué puede hacer? Y es como el drogadicto, es una droga. El gluten es adictivo totalmente, los azúcares son totalmente adictivos. Hay quien le ayuda, yo, por ejemplo, viene gente y me dice, no, porque fui para dejar de fumar, o fui a una, me hizo acupuntura, otro me puso un arito en la oreja, otra me hizo láser. Y a alguno le sirve, pero digamos, ese el que le hace el clic, ¿no? En ese momento y le sirve. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Y buscar la manera. Una manera sencilla para bajar la adicción, digamos, esa sensación, ¿cómo se llama? Esa desesperación por comer algo de gluten, harina, pan, galletita, lo que sea, o dulce. Por ejemplo, es tomar vitamina C durante el periodo de abstinencia orgánico, porque como todas las drogas, hay un periodo de abstinencia, así como el que se inyecta heroína o morfina, es exactamente igual, hay un periodo de abstinencia y el que deja de golpe la pasa muy mal esos primeros 3, 4, 5, 7 días, transpiración, nerviosismo, malestar, presión baja, o sea, un montón de problemas. Ayuda mucho la vitamina C para el que no tenga problemas. Todo esto que yo estoy diciendo, lo digo para que tengan idea de qué es lo que se puede hacer. No tienen que hacerlo por su cuenta, sin ninguna supervisión, ninguna de estas cosas, porque no es sencillo y puede tener, como se llama, consecuencias. Pero la vitamina C, tomada en dosis moderadas a lo largo del día, cada hora y media, cada 2 horas, una cierta cantidad, ayuda mucho a disminuir esos síntomas de abstinencia. Y una vez que pasa la abstinencia física, mire usted, estamos hablando de alimentos, ¿no? Y estamos hablando como si fuera un drogadicto que está dejando la droga, y realmente es así. Entonces, una vez que pasa ese periodo de abstinencia física, que es el más bravo, porque trae síntomas realmente orgánicos, que puede durar una semana, 10 días, 15 días a lo sumo, ya no hace falta eso. Y después viene lo más difícil, que es la abstinencia psicológica. Es como el fumador que deja de fumar y después ya pasó la abstinencia, pasó todo, y después se extraña el cigarrillito después de la comida, etcétera. Pero ¿qué puede hacer? Y proponérselo y dejarlo. Cuando uno sabe realmente que con eso se está y entiende, por eso yo le explico cómo es el mecanismo, porque no es que a mí se me ocurrió que esto es malo. O sea, hay un mecanismo fisiológico que explica el por qué nos estamos enfermando cada vez más. Y es importante que lo sepa y que le entre en la cabeza que cuando usted está comiendo alguna cosa de esas, está comiendo una sustancia que la está envenenando, ¿no? Entonces, fíjate que de las suprarrenales empieza a segregar las hormonas, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y el cortisol. Y como el intestino está inflamado y sigue inflamado, porque yo no voy a dejar de comer porquerías, no voy a tomar aminoácidos para reparar el intestino, probióticos para recuperar la flora intestinal, o sea, a mí no me dijo nadie que eso me puede estar trayendo un cuadro bipolar, un cuadro depresivo grave, la niebla mental y el deterioro físico en general. Ah, me aumentó el azúcar, tengo la insulina alta, estuve con un dolorcito en el pecho y fui al sanatorio y resulta que tengo tapadas 3 arterias y me tienen que hacer bypass o tienen que hacer una angioplastia. O termino con una. Dice, no, pero ¿y qué tiene que ver la cadera mía con lo que como? Y usted es una sola cosa, le digo, ¿cómo no va a tener que ver? Termina con una artrosis de cadera y le tienen que reemplazar la cadera, pero como que no entra en la gente. Y eso es un error de la medicina tradicional. O sea, no le explica, cada vez tiende a separar más las cosas. Inclusive la manera de atención de la medicina tradicional es así. No, yo voy a ver al especialista en hombro porque tengo un problema en el manguito rotador. Después tiene artrosis por todos lados y yo le voy a dar esto para que le cure el manguito rotador. Y después va a venir y decirle, sí, pero lo que me dio me hace mal al estómago, tengo acidez, tengo reflujo. Vaya a ver al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo le va a decir, siga con lo de manguito rotador, pero tome este omeprazol y esto para que no le haga mal. Y después cuando empieza con la diabetes o con la disbiosis se le agrava más, no puedo comer nada. Cada vez que como algo me hincho, tengo constipación, tengo diarrea. Y bueno, y así es el círculo, como sería mucho más sencillo atacar el mal desde sus orígenes, y sus orígenes están en la alimentación, ¿no? No hay manera de contradecirlo. Hay quienes hay muchos médicos que inclusive que no le dan importancia a eso. Yo he tenido pacientes oncológicos que terminaron su tratamiento, vienen a verme porque una vecina mía, una amiga, o escuché en la radio esto. Y porque yo terminé el tratamiento, por suerte ando bien, desapareció todo, y le pregunté al médico oncólogo, y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que cuidar? ¿Cómo se llama? ¿De qué manera? No haga nada, coma lo que quiera, haga lo que quiera. Y bueno, volvemos otra vez a lo mismo. No significa que haciendo esto, ya una vez que el organismo está desequilibrado, no pueda volver a tener alguna lesión o alguna patología, pero es la única opción que tiene para que ande bien todo, ¿sí? que no se vuelva a repetir. Estamos hablando de un paciente oncológico, pero lo mismo puedo decir de un paciente que presentó una insulino resistencia, un diabético, uno que tiene una enfermedad autoinmune, artrosis o lo que sea, ¿no? Y entonces, el primer paso es la comunicación directa que hay, así, no solo entre el intestino y el cerebro, la comunicación que hay entre todo el organismo. O sea, existe una conciencia que se encuentra fundamentalmente en la memoria, se encuentra en el espacio intersticial, en el cual es el espacio virtual microscópico que hay entre célula y célula, pero que hay un líquido que es el agua con cristales líquidos a través de la cual el organismo está permanentemente informado de lo que pasa desde la uña del dedo gordo hasta el último folículo piloso del cuero cabelludo. Y como eso, una alteración en la uña del dedo gordo del pie izquierdo le puede traer una afectación a nivel cerebral, un cuadro depresivo, una enfermedad vascular y demás. Todo eso porque eso genera cortocircuitos, digamos, como se llama en la comunicación, y así se van generando las enfermedades, ¿no?
Acá pregunta, dice, buenas tardes, doctor Converti. Respecto a la inflamación intestinal, quería saber cómo el estrés provoca este síntoma al tracto intestinal.
El estrés es generar cortisol. El cortisol es el principal responsable de los aumentos de los niveles de azúcar en la sangre, de la falta de resolución del cuadro de inflamación. Es decir, es un mecanismo complejo. El estrés, que es el tema atencional, es el yo lo pongo siempre fuera del resto de los desencadenantes. Y ahora explico por qué. Porque yo puedo decirle, no coma esto, sí coma esto, tome estos probióticos, tome esta fibra. Si existe una disbiosis severa, le voy a decir, recurra a estas hierbas y elementos que son antibióticos naturales para destruir a la flora mala, digamos, del intestino, a la microbiota mala, hongos, virus y demás, y favorecer a la microbiota buena, que eso le va a favorecer totalmente la digestión. Yo puedo decirle, no tenga, por el tema de contaminación electromagnética, si está cerca de antenas de alta tensión o de bueno, aléjese, le puedo decir tome estos suplementos que son vitaminas, minerales y algunas proteínas y aminoácidos que necesita el organismo para funcionar bien. Le puedo decir coma esto y no coma lo otro, pero decirle que no se estrese, eso es lo más difícil de todo. Porque el estrés tiene que ver con la forma de vida, con las preocupaciones, con el hecho de querer estar viviendo mejor económicamente o no económicamente, sino mentalmente. Tiene un montón de variantes que generan estrés. El estrés, como dijimos hoy, va a generar que los núcleos esos del hipotálamo, subtálamo y demás, que son los núcleos grises que están en la parte profunda del cerebro que nos comunican con el exterior, se van a ver excitados, y al excitarse van a hacer que se segreguen las hormonas del estrés, noradrenalina, adrenalina y cortisol. Entre otras funciones, la noradrenalina hace que se segregue más ácido clorhídrico en el estómago, por ejemplo, que puede darle esa acidez. Entre otras cosas, son hormonas que nos preparan para una situación excepcional y que debe terminar en un lapso corto de tiempo, o porque ganamos la batalla nosotros o porque nos mataron. Bueno, se acabó el tema. Con el ritmo de vida actual, con la alimentación actual, con el estrés que del cual hemos hablado, lo único que hacemos es mantener ese estado de estrés continuo sin una verdadera razón, porque ese estrés, todo ese cambio hormonal que se produce en un determinado momento, es para un episodio puntual que nos está, o sea, que está amenazando nuestra vida. Ahora, el organismo no sabe si el estrés, la contaminación 5G, 4G, la contaminación con glifosato, la radiación con rayos X, la radiación ultravioleta y demás, no sabe si es un león que nos está atacando y nos provoca estrés, o si es eso que nos está atacando permanentemente y nos provoca estrés. Está programado para reaccionar de una determinada manera ante un estímulo que llega a los núcleos grises del cerebro. Y mientras ese estímulo persista, va a seguir generando esas hormonas de estrés. Entonces, como yo no me saco un estrés laboral, un estrés... Si yo estoy al tanto, puedo corregir todos los demás factores. Me porto bien, como sano, tomo probióticos, tomo suplementos, hago actividad física, todo. Bueno, y busco mediante la psicoterapia, la meditación, el yoga, el tai chi, el que se le ocurra, sacarme, cambiando la forma de vida, logro sacarme el estrés. Bueno, ahí sí va a estar todo perfecto, porque van a estar los mecanismos para que se corte el cuadro de inflamación. Si no, es permanente.
Dante, tengo que decirte los agradecimientos: Fabián, Erika, Cecilia, Elena, Javier, bueno, los agradecimientos de todas las personas, y en esto que estás diciendo vos, el estrés tiene múltiples gamas, ¿no? Claro. Pero contar con un profesional que te infunde respeto, seguridad, confianza, donde uno se siente contenido, donde uno tiene que comprender que el trabajo lo tiene que hacer uno, pero te sentís contenido y comprendido, no sos un número más que pasa por tu consultorio. Esto es muy importante, es decir, vos, Dante, con tu labor, con la manera en que trabajas, estás ayudando a muchas personas con esa confianza que les infundís a cada uno de nosotros, esto que ayuda a bajar el estrés. Porque yo no he visto que saliendo de tu consulta, y mirá que hace ya años que voy, no he visto una persona que salga alterada, sino que sale más calmada, más tranquila, más serena, con confianza, con fe, con ganas de... Y bueno, y esto también se debe a tu modo, a tu actitud, ¿sí? Esto es muy importante, Dante.
Sí, claro. Es que es muy importante que la gente sepa por el porqué de las cosas, porque está acostumbrada a que vaya al médico, doctor, me duele acá, ah, bueno, tome este antiinflamatorio, hágase una radiografía, hágase una tomografía, y después me viene a ver. Y cuando me viene a ver, le da otro antiinflamatorio, y no averigua a ver cuál puede ser el origen de eso, porque no le pregunta al paciente, no, porque yo siempre que salgo tengo una puerta que está mal y me golpeo la rodilla y me la golpeo 10 veces por día, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Darle un antiinflamatorio o darle algo, arregle esto para que no se golpee más? Esto dicho en el sentido de que uno tiene que buscar cuál es el origen de eso. Y si bien una alimentación sana, los suplementos y demás, muchas veces no es suficiente, porque ya eso ha avanzado mucho, pero sí es necesario. Si yo no corrijo esos factores, no voy a solucionar el problema. Y tengo que entenderlo para saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y ustedes fíjense, un premio Nobel de medicina, porque es otro tema. Me preguntan pacientes, y pero me dijeron el ayuno intermitente, ¿es bueno, no es bueno, es sano? Yo hablé con tal médico y me dijo que no, que eso no sirve para nada, que hay que comer 18 veces al día poquito. Otro me dice, no, haga las 4 comidas. Es decir, no tiene nada que ver con el tema comidas. Este es un japonés, a ver, me voy a fijar porque ni me acuerdo, Yoshinori Ozumi. O Yoshinori Ozumi es un biólogo japonés que ganó el premio Nobel de Medicina en el 2016. O sea, no es un, no es un dos de copas, ¿no? ¿Y saben por qué ganó el premio Nobel de Medicina? Porque describió el proceso de autofagia. ¿Cómo? En el 2016, nosotros venimos hablando... nosotros, la humanidad viene hablando del ayuno y demás desde hace miles de años, en las épocas en que la gente se moría de enfermedades infecciosas o de heridas de guerra, digamos, porque se peleaban mucho, más o menos como ahora. Pero bueno, no existían casi las enfermedades degenerativas, ¿no? Porque se comían mucho más sano, la vida era mucho más natural, hacían actividad física sí o sí, porque no les quedaba otra, porque si no, no podían comer, no podían vivir. Entonces hacían una vida más sana, comían alimentos naturales, y en realidad el organismo estaba en mucho mejores condiciones que lo que está ahora, sustentado por 20, 10, 5, 10 pastillas, una para esto, otra para el otro, otra para el otro, otra para el otro, y así vamos tirando, ¿no? Y este hombre, Yoshinori, en el 16, descubrió qué es el proceso de autofagia. El proceso de autofagia es el proceso de curación del organismo, cómo se depura el organismo, cómo se limpia el organismo. Sin pastillitas, sin inyecciones, sin nada. O sea, así como nos crió, vaya a saber quién, Dios, Alá, el que sea, que nos inventó a nosotros, creó los mecanismos como para que nos podamos hacer procesos de autocuración. Y estas terapias que yo llevo adelante, como la terapia neural, la ortomolecular, hasta el ozono inclusive, son terapias de desbloqueo y generan procesos de autocuración del organismo. Y este hombre describió detalladamente qué es lo que pasa cuando uno empieza a ayunar. Entre las 12 y las 16 horas se empieza a producir el proceso de autofagia. La célula pasa del estado de actividad, de digestión, digamos, al proceso de reparación, con un mínimo de 12 horas de ayuno, entre 12 y 16 horas, y si son más horas, más intenso se hace el proceso de autofagia. ¿Qué implica la autofagia? La limpieza del organismo, células que están funcionando mal, células cancerígenas, virus, todo lo que no esté en buenas condiciones, el organismo empieza a fagocitarlo, destruye esa célula para que lo reemplace una célula sana. ¿Por qué se produce el proceso de autofagia? Esa limpieza, y eso evita un cáncer, por ejemplo, que saca células que son potencialmente cancerígenas. Entonces, elimina tóxicos, Regenera tejido, mejora la energía, protege el cerebro, Alzheimer y todo eso y demás. Y los procesos de envejecimiento se enlentecen. Hay gente que piensa que el tema del ayuno intermitente o más prolongado, siempre hay que consultar antes de hacerlo cualquiera de los dos, son solamente para bajar de peso. Y la baja de peso es un proceso que se va a producir como consecuencia de hacer todas las cosas bien, inclusive el ayuno intermitente, pero no es que yo hago el ayuno intermitente hoy y la semana que viene estoy hecho una pinturita cuando tenía 20 años. Iniciamos un proceso de desintoxicación y de limpieza del organismo que nos va a llevar meses. Y uno de los resultados finales de eso es la baja de peso. Pero es mucho más importante todo lo que hablamos recién. La limpieza del organismo, la destrucción de células enfermas, de células patológicas, que lo que va a aumentar la capacidad de energía y demás del organismo. Entonces, el ayuno intermitente tiene que ser mínimo de 12 horas, es un poco escaso 12 horas, ¿no? Yo siempre aconsejo tratar de llegar a las 16 horas de ayuno, inclusive de vez en cuando, una vez al año, los que estén en condiciones y siempre bajo supervisión, que hagan un ayuno más prolongado de 5, 6, 7 días solamente con líquidos, porque ahí se va a producir la revolución total en el organismo y se va a limpiar, como se llama, del todo. No hacerlo solo por cuenta propia, porque puede ser, como se llama, peligroso. No tanto el ayuno, siempre y cuando el organismo esté en buenas condiciones, sino el cómo reingresa a la alimentación. Siempre hay que hacerlo de forma muy pausada, con caldos de hueso, sopas de verduras, y despacito en 2, 3, 4 días llegar a la alimentación normal, ¿no? Pero eso ayuda un montón. Ustedes fíjense, como recién en el 2016 le reconocieron a este biólogo japonés el trabajo que había hecho, que es un trabajo monumental porque estuvo estudiando cómo se producen cambios en las células, qué cambios histoquímicos se producen y cómo es que la célula pasa de un estado de digestión a un estado de regeneración. Ahora, cuando nosotros comemos 18 horas al día, no tenemos periodo de, ¿cómo se llama?, de ayuno, y además no se produce el proceso de autofagia, que es un proceso fundamental para mantener la salud. Y no lo hacemos porque comemos algo a cada rato y no llegamos a que el organismo se depure. Lo tenemos ocupado haciendo la digestión, peleándose contra los virus, contra las bacterias, y no puede hacer los procesos de reparación, ¿no?
Dante, te lo tengo que decir, dicen, escuchar al doctor Dante Converti me da esperanzas, que aún hay médicos que nos cuidan. Eso te está diciendo esta oyente. Bueno, y dice también, antes que esto, dice, un médico me indicó tomar no voy a decir el nombre, para reducir el estrés, y pregunté qué debía hacer si más adelante mi organismo se acostumbraba, y me dijo que debería ir aumentando la dosis hasta recuperarme.
No se va a recuperar nunca, lamentablemente, porque ese famoso como otras benzodiazepinas en general, ¿no? Que son los tranquilizantes que se usan actualmente, tienen grandes problemas a nivel. El uso crónico provoca un deterioro cognitivo, que puede llegar a ser un Alzheimer, pero sí trastornos en la memoria y demás. Y siempre le va a tener que ir aumentando porque el organismo se va habituando, entonces necesita aumentar la dosis. Y después, una vez que llegó a dosis altas, es muy difícil, tan difícil como dejar las harinas, como dejar los azúcares, poder dejarlos. Cuesta un montón. Es decir, hay métodos naturales para bajar el estrés. De lo que dijimos recién, que cada uno busque qué es lo que los ayuda, si la psicoterapia, la meditación, el yoga, el tai chi o lo que sea. Y también hay ciertas sustancias que derivan de hongos, y otros no son hongos, sino que son hierbas, que son los llamados adaptógenos, que tienen un gran poder en cuanto a bajar los niveles de estrés, a mejorar el ánimo, a levantar un poco, como se llama, la energía. no son adictivos, no tienen efectos colaterales y se pueden tomar y dejar cuando uno quiera y ayuda mucho. Ahora me dice, no, pero yo vengo tomando este remedio de 2 miligramos, tomo 3 veces al día. ¿Y cómo hago para dejarlo? Y bueno, va a haber que hacer una lucha, a veces se puede ganar, a veces no, porque son terriblemente adictivos, para tratar de dejarlo, porque son otro elemento nocivo para la salud. Lo que hablábamos antes, eso afecta la función intestinal, afecta también la función cerebral, la función cognitiva, la función cerebral, como se llama, superior, y provocan deterioros cognitivos importantes y hasta en muchos casos se los asocia a la aparición de una enfermedad de Alzheimer o alguna demencia más degenerativa, ¿no?
Dante, vamos llegando ya al final del programa. Obviamente siguen las personas agradeciendo. No llegamos a dimensionar la ayuda tan grande que proporciona el que vos nos des todas estas explicaciones, Dante. Yo recuerdo en un momento a mis 20 años que estaba con problemas digestivos tremendos, con una sensación de depresión, que voy a un médico del aparato digestivo, a un gastroenterólogo.
Sí.
Claro. Me quedó mirando y me dijo, no me cambió nada en la dieta, nada, me dijo, tome vitamina B. Listo. Y así me fui yo. Entonces, digo, ¿qué cantidad? Bueno, ¿viste cómo dicen? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Bueno, gracias, Dante. ¿Qué te puedo llegar a decir?
No, nos vamos. Lamentablemente lo que te pasó a vos es lo que le pasa a mucha gente, que ni tiene idea de lo que estamos diciendo. No. Y que la gente en general no tenga idea, bueno, no tiene por qué saberlo, pero que los médicos, los nutricionistas, no se los expliquen, o que ellos no lo sepan, porque no lo entienden, porque hay muchos profesionales que no lo entienden, están enfrascados en su especialidad y el resto no existe, ¿no? Lamentablemente.
Dante, nos encontramos el cuarto lunes de este mes, que va a ser el día 22, previo a estas fiestas.
22. Ah, claro, 8, 15, 22, sí, es cierto. Sí.
Así que desde ya, Dante, muy, muy agradecidos todos. Les voy a pasar el contacto del doctor Dante Converti. Lo va a atender su amada esposa Estela, que es un encanto, y es el 11-51-74-12-47. Repito, 11-51-74-12-47. Ahí tienen el contacto del doctor Dante Converti, un médico que sabe y que tiene corazón. Gracias, Dante.
Gracias a vos, Graciela. Un saludo a la audiencia y hasta dentro de dos lunes.
Gracias a todos.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar.
Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.